para la entrevista de hoy tenemos a Tinka de aquí, de Alabedin. Nos quedamos en casa para la elkarrizketa de hoy del programa Dando la Latam. Ongi etorri, eskerrik asko por acercarte a hablar con Suelta la Olla.
Nada, muchas gracias por la invitación también, muchas gracias.
Pues el tema que nos atañe el día de hoy, bueno, como sabrás, hemos estado a tope estos días. Bueno, la semana pasada hicimos especial Venezuela, todas las entrevistas fueron dedicadas a este tema y bueno, nos gustaría escuchar tu perspectiva para tratar la región de una forma más amplia, en concreto el viraje hacia la derecha que han tenido la mayoría de países en los últimos comicios celebrados respectivamente en cada zona. Así que bueno, un tema bastante amplio.
Sí, sí. La verdad es que es reflejo de un montón de cosas que, bueno, como historiador uno siempre analiza el pasado. De repente como que se las da uno de periodista tratando de analizar el presente, pero en verdad uno no lo es. Entonces uno ahora puede dar un poco respuestas de lo que significa como esta situación. Y yo creo que a grandes rasgos en distintos lugares del mundo, distintos analistas, incluyéndome, nos damos cuenta que esto no ha sido una victoria de la derecha, sino que también ha sido una gran victoria de las distintas izquierdas y del progresismo también. Principalmente porque la derecha ha sabido atender de alguna u otra forma como las urgencias más críticas que la misma gente estaba pregonando y gritando hace tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que la izquierda ha pecado de ser muy universitaria en ese sentido, de avanzar demasiado, no sé si avanzar, pero trabajar demasiado como en temas muy estructurales, en derecho y cosas así, que son fundamentales dentro de la sociedad. Sin embargo, en el cotidiano, en el día a día, al trabajador, a la trabajadora, a trabajadores, no ve ese avance en lo material. Entonces, esas como avances materiales que el pueblo, digamos, estaba como necesitando, que estaba gritando, la derecha supo ponerle un discurso bastante sencillo de entender, bastante conciso también. Eso se ve en la mayoría de los países de Latinoamérica que han tenido elecciones y donde ha ganado la ultraderecha o la derecha, porque justamente han entendido eso. No hay un mayor análisis de la situación, digamos, desde lo más profundo, desde lo estructural, sino que son lemas simplistas, populistas, de derecha, que han convencido a la gente porque justamente este avance de cosas que son más abstractas, de derechos, de tratar de conseguir una mejor calidad de vida a largo plazo, de como tatuar dentro de las constituciones y como del paradigma los paradigmas nacionales, eso la gente no lo ve en lo material. Entonces, yo creo que el gran fracaso de la izquierda fue justamente no escuchar al pueblo, tratar de protegerlo de alguna u otra forma, pero no escucharlo con ciertas cosas materiales. Y esa urgencia, la gente de los gobiernos más progresistas no han sabido atenderlas, creo yo. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Llegan los discursos ultranacionalistas, llegan los discursos con tendencia, digamos, fascista. O sea, uno ve, por ejemplo, el fascismo de los 30, de los principios, finales de los años 20, principios de los 30, que es externalizar el problema. Es decir, el problema no somos nosotros, el problema viene de afuera. Eso llámese inmigrantes, delincuencia, disidencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso la gente es lo más fácil que... Si yo estaba bien antes y de repente no estoy bien, tiene que ser por algo externo. Entonces eso es lo que la ultraderecha en Latinoamérica ha sabido atender y ha sabido no darle solución, pero sí darle voz. Porque en el fondo la gente dice, te pongo el caso por ejemplo de Chile, que es de donde vengo. Hoy en día existe un gran problema, la discusión en general en Chile se dirige en torno a la inmigración. A la inmigración de Venezuela o de distintos países. Entonces, al final este candidato que salió, José Antonio Kast, que es la tercera postulación a la que se postulaba y que sale con una amplia mayoría siendo el ganador, fue ese su discurso. Es decir, yo voy a echar a los inmigrantes, ¿cómo? No sé, pero los voy a echar. Entonces la gente, desde ese hastío y desde ese cansancio, porque nosotros sabemos que la inmigración, yo siendo inmigrante, sabemos que es una cosa más profunda que simplemente llegar a delinquir a un país. O sea, eso no es así. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente, al tener tanto análisis tan profundo, y en un lenguaje muy técnico también, o sea, más allá como de analizar las situaciones como muy profundamente, sino que la gente que dice defender al pueblo, estas izquierdas progresistas, muy universitarias, muy alejadas del pueblo, hablaban de repente en un lenguaje que la gente no entiende. Entonces al final no lograron acercarse al pueblo, y la ultraderecha, que al final la elige el pueblo, sí ocuparon ese lenguaje, sí ocuparon, digamos, las urgencias que ellos estaban gritando, y al final, ¿qué es lo que tenemos? Es una América Latina que se está volviendo cada día más ultraderechista en un mundo donde los nacionalismos están siendo cada vez más fuertes.
Uh-huh. Así hemos visto la evolución del mapa. Tenemos varias fotos en internet bastante, ¿no?, relevantes, como el mapa latinoamericano se veía antes rojo, en su mayoría por partidos socialistas o de izquierda que gobernaban, y hoy en día es más bien azul por partidos pues derecha, ultraderecha, liberales tal vez, pero bueno, muy derecha en cualquier caso, y quedan muy pocas actualmente. Bueno, ahí lo comentábamos ayer, ¿no? México, Brasil y...
Sí, y Colombia. Y muy poco, sí, muy poco. Y junto con esto de lo de Venezuela también y el auge de Estados Unidos de nuevo en América Latina, yo creo que también va a haber una influencia bastante grande en esto, porque Trump, de alguna u otra manera, dentro del mundo en general Latinoamérica, pese a la crítica que se le puede hacer, que la hacemos y denunciamos y condenamos completamente la intervención norteamericana en Latinoamérica, para el resto de la gente igual se presenta como una especie de libertador de alguna u otra forma, porque sacó a Maduro. Y eso, de alguna u otra forma, al fomentar la inversión o la invasión o el saqueo norteamericano en Venezuela, y el aumentar por lo que sea el PIB o este tipo como de estadística, la gente va a decir, bueno, está funcionando esto. Aunque en muchos casos no lo es. O sea, por ejemplo, podemos poner el caso de Argentina, que sale Javier Milei, ya van a ser dos años ya que salió, sale el 23, es por lo mismo. O sea, nosotros vemos que hubo una serie de años del kirchnerismo, una vertiente del peronismo en Argentina, que tuvo mucho, mucho auge, pero que con el tiempo fue declinando en ciertas cosas, que sea en temas económicos y en temas sociales. Después se profundiza con Macri, que fue una especie de oasis de derecha, y termina concluyendo, digamos, como el kirchnerismo con Alberto Fernández. Y durante todo este trayecto, Javier Milei, ¿qué hizo? O sea, nosotros vemos que Javier Milei, que de repente era imposible, o sea, yo veía la televisión de la Argentina y yo decía, este tipo, ¿qué está haciendo? O sea, venía una campaña de mucho antes que la derecha decía no presentarlo como un político, pero sí como una especie de vocero de la gente, con discursos que podría decir cualquier, digamos, cualquier corriente ideológica. Porque es lo que decía, los políticos roban. Eso lo puede decir desde el Podemos, PSOE, el PP, Vox, cualquier persona puede decir los políticos roban, criticando a quien esté en el momento en la cúpula. Eso cualquiera lo puede decir, discursos populistas que la gente entiende. Entonces el tipo Milei decía, a usted le están robando el bolsillo porque estos son millonarios y nosotros tenemos la inflación, el alfajor me lo están cobrando cada día más caro. ¿Por qué? Porque estos se están robando la plata. Eso puede ser un discurso desde Podemos hasta Vox. O sea, no profundiza en la situación. Y eso es lo que justamente... Lo que te comentaba adelante es lo que supo hacer la derecha. Ese discurso facilista, populista, lo supo hegemonizar y lo supo externalizar también. El problema no es usted, el problema no es el país, el problema son estos. O son los zurdos, o son los comunistas, o son los extranjeros, o son los esto, o son los esto otro. Que una cosa que viene muy desde los fascismos. En Chile, por ejemplo, ocurrió que nosotros veníamos del estallido social que hubo el año 2019, que eso politizó al país un montón, y donde nosotros vimos la oportunidad de tener una nueva constitución. En Chile todavía se mantiene la constitución de Pinochet. Se presentaron dos constituciones nuevas, las dos se rechazaron. Eso generó también un desgaste en lo político. Porque nosotros veníamos en Chile votando, además que Gabriel Boric, uno de sus grandes errores, fue hacer el voto obligatorio. Entonces, toda la gente que tenga más de 18 años en Chile tiene que votar. Y la gran mayoría de la gente que no iba a votar es justamente la gente más susceptible a discursos que son populistas. Porque en el fondo la gente que no va a votar es la que dice, me da igual quién está arriba, total tengo que ir a trabajar igual. Y es justamente esa la más susceptible a discursos de que te van a quitar la casa si sale la izquierda, o que los venezolanos van a hacer esto, o que los inmigrantes esto otro, o que nos vamos a empobrecer, o que vamos a hacer una Cuba, o que vamos a hacer una Venezuela, Chilezuela, decían. Entonces, además que eso permitió también, yo creo, el gran parte del rechazo de la constitución un poco más progresista que se propuso en Chile. También el desgaste, o sea, votamos el 20, el 21, el 22, el 23, el 24 y el 25. Entonces al final la gente dice, mira, sabéis que me da lo mismo lo que está arriba, pero ordenen la situación. Y al final quien planteaba un discurso un poco más autoritario y un poco de orden, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de profundidad, al final ¿quién era? José Antonio Kast, el que salió ahora, que es representante de la ultraderecha y que además abiertamente pinochetista y abiertamente abierto a indultar violadores de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Pero ¿qué es lo que pasa? Él planteaba la idea de orden, la idea de seguridad y la idea de volver a que Chile sea el oasis de Latinoamérica. Que es lo mismo que Milei. Milei decía, vamos a terminar con esta ola de corrupción y con esta ola de desgaste y con esta ola de querer destruir a la Argentina y vamos a volver a ser la Argentina que fuimos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX y no sé qué, y recortar todo, la motosierra y no sé qué, ese tipo como de discurso muy populista. Lo mismo pasó con Bolsonaro. Bolsonaro tenía un discurso similar en su momento. Pasa en el Perú, pasa en el Ecuador, que venía de una crisis de delincuencia, de narcotráfico. El mejor ejemplo que podemos tener también es Bukele. Bukele, un análisis, digamos, si nosotros vemos análisis, o sea, en algún momento dijo que las criptomonedas tenían que ser la moneda nacional de El Salvador, en su momento, esto el 21, 22. Pero en el fondo, él salió, ¿por qué? Por una cosa bastante simple, soluciones simples a problemas complejos. Y sabemos que la vida no funciona así. La vida no es una empresa y los países no lo son. Entonces él dijo, bueno, el problema es la delincuencia, voy a meter a todos presos. Pero es como decir, bueno, si el problema es la pobreza, encierro a todos los pobres y ya no hay pobres. Y no funciona así. Pero estos discursos a la gente que ya está cansada de repente, que los políticos no atiendan esa urgencia, materiales, ¿qué es lo que pasa? Terminan saliendo estos candidatos de ultraderecha porque te dan soluciones simples que la gente puede entender. Porque la gente, debiésemos nosotros fomentar la educación, nosotros las bases también, fomentar la educación de entender que la política es algo más complejo que simplemente encerrar a los delincuentes. Sabemos que es más profundo, pero la izquierda, y eso es una pregunta, digamos, un poco retórica, nosotros las izquierdas, ¿cuándo nos hemos preocupado también de atender las urgencias del pueblo y no a nuestro proyecto político ideológico, que es más abstracto y más a largo plazo? Pero hay cosas materiales que tenemos que atender. ¿Cómo las atendemos? ¿Hemos tenido esa discusión en algún momento? Porque sabemos que problemas del sistema, de la vivienda, de las leyes laborales o de la seguridad salarial. Pero ¿cuándo vamos a atender las cosas materiales? ¿Hemos tenido esa discusión? Entonces yo creo que esa es como la pregunta que hay que tener y que hay que dejar antes de que antes de seguir avanzando en la ultraderecha, que al parecer va a pasar aquí y está pasando en Europa y en distintas partes también.
Se tiende más al debate abstracto, entonces, estás queriendo decir, más que al pragmático.
A los dos. O sea, tenemos que preguntarnos por qué nosotros como izquierdas no hemos atendido a las cosas urgentes y no hemos quedado solamente en el debate universitario de decir el problema es el sistema, el problema es esto otro, y no atender verdaderamente a las cosas que necesita el pueblo. ¿Sabemos cómo hacerlo? Yo no. Si supiera, igual sería presidente. Pero porque tenemos que darnos ese debate. Entendemos que la cosa es profunda y es estructural, pero también hay cosas materiales que tenemos que atender. Y en Latinoamérica, lamentablemente, las izquierdas y los progresismos no supieron atender esas cosas. O lo hicieron de forma facilista, que terminaron cayendo en el auge de la ultraderecha en el continente.
Uh-huh. Explorando otras ideas así, dando unas ligeras pinceladas, ¿qué me dices de otros casos, ¿no? Estamos hablando de la región, que son muchísimos países. Por ejemplo, Bolivia, que ha tenido una experiencia socialista muy larga y ahora de repente ha hecho uno de los virajes más abruptos.
Sí, Bolivia es un caso.
Hay otros ejemplos también, ¿no?
Sí. Bolivia, por ejemplo, es un caso particular porque Bolivia justamente se representó a sí mismo y nosotros lo vimos en Latinoamérica como un auge y el bastión, digamos, de otra forma de hacer política. Estando a favor o en contra de Evo Morales, por ejemplo, que eso ya es otro tema. Sí se presentó otra forma de hacer política. Y esa forma de hacer política, reconociendo la plurinacionalidad de los pueblos en Bolivia o fomentando la industria nacional, etcétera, también vino de la mano con el auge de un nacionalismo. Es decir, nosotros somos bolivianos, nosotros somos esto, nosotros hacemos esto. Y el auge del nacionalismo, en todas partes, si no se controla o si no o si no se tiene cuidado con la derecha, eso se puede tomar en cuenta, porque en algún momento puede haber alguna crisis, qué sé yo, y eso va a ser culpa de quién, de los zurdos, de los inmigrantes, de lo que sea, un montón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bolivia, por ejemplo, que Evo Morales también está ahí dejándose un poco ver para ver si sale de nuevo para tomar el gobierno, ocuparon mucho ese discurso también, porque hubo una época de crisis en Bolivia y al final, ¿qué es lo que ocurre? Al final, ¿quién tiene eso? Volvemos a lo mismo, ¿quién tiene el discurso de orden y el discurso de tener todo como antes? Porque el problema, vuelvo a lo mismo, se externaliza. Entonces, si volver a como estábamos antes, volver al orden, volver a todo esto, ¿quién lo tiene generalmente y quién se lo ha adueñado y hegemonizado? Es la derecha. Y una derecha bastante autoritaria. Y si a eso le sumas el nacionalismo que se fomentó también durante la época de Evo Morales, por el orgullo que se tuvo, porque con Evo Morales sí que hubo un avance bastante notorio dentro de los estándares como globales de desarrollo y etcétera, ¿qué es lo que ocurre? Sale la ultraderecha.
Uh-huh. Correcto. No sé si te apetece hacer un repaso también de, bueno, Caribe, hemos hablado solamente de Bukele, ¿no?
Sí, bueno, el Caribe... En particular, a diferencia de Sudamérica, por ejemplo, que tampoco es Suiza, pero el Caribe siempre ha tenido como... Es mucho más vertiginoso en muchas cosas. Y yo creo que el ejemplo de El Salvador, por ejemplo, yo creo que es fundamental entender eso. Porque los países caribeños que siempre se vieron como muy lejanos, al menos desde Sudamérica, yo creo que en Europa también, siempre se vieron muy lejanos como esta lógica como de... orden y muy ser como muy autoritario con ciertas cosas en el sentido de seguridad y cosas así, yo creo que al resto del Caribe se le presenta como un ejemplo, porque una de las características del Caribe, exceptuando a países como Costa Rica o Panamá, son países que siempre han tenido bastantes problemas con delincuencia, con narcotráfico, han sido países también que han externalizado el narcotráfico, por ejemplo, hacia otros países de Sudamérica y países de Estados Unidos y Canadá. O sea, no hay que caer tampoco en el estereotipo que ponen como en Breaking Bad o en las teleseries Yankee, pero no hay que negar esa realidad tampoco. Entonces yo creo que El Salvador se presenta para el pueblo caribeño como un ejemplo de decir, a ver, si El Salvador pudo, nosotros también. El problema es que ahí no se hace el análisis de qué se está haciendo. O sea, que Bukele se presenta como un dictador contemporáneo o como un dictador, voy a decir entre comillas, progresista. Porque se presenta a sí mismo de camisita, bien vestido, tiene un buen looking, sabe hablar muy bien, bueno, conversa con Apple y qué sé yo. Entonces, se presenta a sí mismo como esto y es joven. Entonces, como que se presenta como una opción diferente, pero que no deja de ser autoritaria. Entonces, el resto del Caribe yo creo que está viendo eso. Si El Salvador pudo, que era uno de los países más peligrosos del planeta, con mayor índice de asesinato y de...
Sí,
y de
unos datos terribles.
Y de repente, de la nada, suele ser un país que pueden estar los datos alterados, nunca lo vamos a saber, pero sí que ha habido una reducción de la delincuencia y eso es innegable. Lo que pasa es que esa reducción de la delincuencia es como cuando no había delincuencia con Pinochet, que era punta de bala y de cárcel. Entonces yo creo que es que volvemos a lo mismo, o sea, sigue siendo el mismo análisis. La urgencia era la delincuencia y él la supo hegemonizar, y él supo hegemonizar la seguridad. Y yo creo que hoy en día en Latinoamérica, al ver la crisis de la globalización, al entender que la globalización ha fracasado en muchos aspectos, como es la migración, que la globalización la fomentó la derecha en su momento y hoy en día la rechaza porque justamente la globalización en su momento fomentaba la inmigración, es decir, un mundo sin frontera y con un comercio extremadamente abierto. Eso iba a fomentar la inmigración, tanto de gente empresaria y de empresa como de trabajadores. Hoy en día vemos los problemas que hay en Estados Unidos también por la falta de mano de obra que había. Entonces, al entender eso, la derecha sabe hegemonizar estos discursos que son inmediatos. Y volvemos a lo mismo. El auge de la ultraderecha es justamente por eso. En el mundo en general, yo creo. El Brexit, por ejemplo, ya saliendo de Latinoamérica, el Brexit fue por los inmigrantes. No me vengan a decir que la Unión Europea y qué sé yo, que era más profundo, pero en el fondo fue por los inmigrantes. Y lo mismo pasa en Latinoamérica. Las urgencias, la seguridad, la delincuencia, el atender inmediatamente ciertos problemas de la sociedad que no tienen que ver con lo estructural, que son quienes, estas cosas estructurales, son las que justamente provocan estos problemas, al final termina saliendo. Y eso pasa en el Caribe. Y Bukele se presenta como un ejemplo, que es durísimo, pero es que al final se presentó como un ejemplo. Y a mí no me sorprendería que de repente toda América Latina esté del lado de los Estados Unidos, siendo que ahora los mayores socios comerciales de Latinoamérica está siendo China, por ejemplo, porque no podemos dejar de lado lo económico. Hoy en día, a punta de bala también por Donald Trump, volvamos a ser, lamentablemente, como dice la canción de Los Prisioneros, un pueblo al sur de los Estados Unidos solamente.
Agradecemos infinitamente tus palabras. Siento que este espacio se nos queda pronto, así que estaría guay emplazarnos para otro momento. Por hoy nos quedamos absorbiendo, interiorizando toda esta información que nos dejas, Tinka. Y nada, bueno, para la gente que no conozcáis el programa, que ha empezado esta temporada dando la LATAM.
Sí, hoy a las 6 de la tarde, de 6 a 7, y especial para toda la gente lúgubre y todo, hay un especial de música gótica latinoamericana.
Increíble. Sí. Shameless self-promo, que no falte. Nos vemos para otra.
Sí, muchas gracias, Yuritz.
A ti.